PRNoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo.
No serán 80 días, pero la aventura sí consistirá en dar la vuelta al mundo. Y es que después de 2 años compartiendo conocimientos entre los adolescentes españoles con diabetes tipo 1, nuestra querida mascota Diwan ha decidido que ha llegado el momento de ayudar a jóvenes de los 5 continentes a afrontar situaciones cotidianas con las que deben lidiar en su día a día. ¿En qué consistirá este reto y cómo podremos ayudarle? Pues para aplicárnoslo tenemos al otro lado del teléfono a Daría Roca, enfermera educadora en diabetes y colaboradora del proyecto Diwan. Bienvenida a Digitalmente Saludable, Daría.
Hola, buenos días.
Gracias. Buenos días. Daría, Diwan es el protagonista de un proyecto educacional para adolescentes que empezó hace 2 años de la mano de la Asociación Española de Diabetes, de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica y la Federación de Diabéticos Españoles, en la que colaboró también, hay que decirlo, Sanofi. ¿Nos puedes recordar para qué se puso en marcha esta iniciativa?
Pues la verdad es que fue un proyecto que estuvo pensado pues para ayudar a los adolescentes, ¿no?, a mejorar el control de la diabetes tipo 1 y afrontar situaciones que ellos se encuentran en su día a día y, bueno, que en una etapa como es la adolescencia, pues no es fácil, ¿no?
¿Y por qué es más difícil la adolescencia que, por ejemplo, cuando somos adultos?
Bueno, la adolescencia es una etapa de muchos cambios, ¿no? Y eso, pues en la persona, pues a veces genera situaciones que son difíciles de llevar, ¿no? Y además también Diwan ayuda, o el objetivo es fomentar pues la educación terapéutica, reforzar la importancia de la adherencia en los adolescentes en la diabetes tipo 1, es decir, que no se dejen ir, ¿no?
Uh-huh.
Y al mismo tiempo pues dar a conocer la diabetes en el entorno personal, social del adolescente, facilitando así pues la normalización de la enfermedad.
Uh-huh. Además estamos hablando de un colectivo en el que eso de ser responsable todavía se lleva un poquito mal, ¿eh?
Sí, bueno, yo la adolescencia me queda quizá ya un poco lejos, pero
a mí también.
La recuerdo como una etapa que, bueno, que son muchos cambios y que no es fácil, ¿no? Es una etapa de crecimiento personal muy grande y, bueno, no es fácil. Y con diabetes, pues un poquito menos.
Es mucho más complicado, sí. ¿Y a través de qué canales se puede encontrar Diwan?
Bien, para aquellos que no lo conozcan y quieran hacerlo, pues Diwan se puede hacer conocer a través de 4 modalidades distintas. Diwan Game, que es un juego en el que puedes aprender ayudando a resolver situaciones imprevistas a Diwan. Diwan Blog, donde se pueden encontrar todos los vídeos que se han hecho, los cuales están hechos a partir de comportamientos no recomendables.
Uh-huh.
Y a partir de ahí se saca pues cómo evitar esas situaciones y se lanzan mensajes de contenido educativo. También tenemos Diwan YouTube, que es la página de YouTube donde se encuentran todos los vídeos. Y el último canal que se puso en marcha, que fue Diwan Facebook, que salió a finales de junio del 2014, y que tiene ya casi 13.000 seguidores, y que la verdad es que todo el equipo está muy contento del impacto que ha generado, ¿no?
Uh-huh.
Y en el fondo es donde están la mayoría de los adolescentes, ¿no? Si los adolescentes no vienen a nosotros, pues hay que ir a por ellos, ¿no? Decir que también, para el que no lo conozca, pues a través de la web, diwan.es, allí podrá ver las diferentes modalidades que acabo de comentar.
Bueno, ya veo, Daría, que es que estás metida en el proyecto. Me has dicho hasta el año en el que se creó el Facebook de Diwan, que ni que fuera
sí,
el tuyo,
fue,
¿no?
No, bueno, porque fue donde empezó pues mi participación de forma más activa. Entonces, pues lo tengo bastante presente.
¿Y cómo participas tú? ¿Cuál es tu rol en este proyecto?
Pues bien, mira, junto con Iñaki Lorente, que es un psicólogo experto en diabetes, y Beatriz García Cuartero, que es una endocrinóloga pediatra, pues somos los profesionales encargados de responder algunas de las preguntas y algunos comentarios que los posts de Diwan suscitan y que requieren de la aclaración o del
uh-huh.
soporte para el entendimiento de todos los participantes.
¿Porque recibís muchas dudas, muchas consultas?
Hay más de 83.000 participaciones, es decir,
madre
entre
mía.
Me gustas, entre respuestas, entre interacciones, comentarios que se han hecho. La verdad es que muy bien.
Me llama la atención, Daría, que tú eres educadora en diabetes. ¿Cuáles son las funciones de una profesional como tú en la gestión de este tipo de pacientes?
Bueno, un poquito nuestro rol consiste en un trabajo conjunto con la persona y la familia con diabetes, pues para ayudar a adquirir los conocimientos, las habilidades necesarias para el automanejo de la diabetes, para que los pacientes con diabetes pues puedan ser parte activa en la toma de decisiones necesarias en el día a día y en las diferentes etapas de la vida. Y bueno, un poquito pues nosotros, pues al que empieza, le enseñamos para que sea capaz pues de entender qué es la diabetes, sus bases para el tratamiento, las técnicas que requiere como la glicemia capilar, la administración de insulina. Intentamos prevenir, sobre todo, pero que si las consecuencias, por ejemplo, de las complicaciones agudas como puede ser la hiperglicemia o la hipoglucemia aparezcan, pues cómo actuar. Pero sobre todo trabajamos mucho desde la prevención, ayudar a cómo adaptar el plan de alimentación, a prevenir los factores de riesgo, bueno, un poquito el acompañamiento que tratamos de hacer en su día a día.
Es decir, que evitar estas complicaciones y todo lo que tú nos has estado contando forma parte de esta educación diabetológica que es tan importante para los pacientes. ¿Qué otros pilares hacen de esta educación algo tan imprescindible?
Bueno, porque se estima que alrededor del 90% de las decisiones diarias que recaen sobre la persona que tiene diabetes las ha de tomar él. Es decir, y existen muchas situaciones en el día a día que requieren de decisiones constantes. Y para ello hay que tener pues unos conocimientos y unas habilidades, ¿no?, para que el control de la diabetes pues sea lo más próximo a la normalidad.
Nos has contado que tú haces un uso muy activo de las herramientas digitales, pero me gustaría saber qué uso hace la gente que se dedica igual que tú a la educación de diabetes.
Bueno, yo creo que estamos un poquito aún en proceso de establecernos, ¿no? Es decir, el mundo digital avanza rapidísimo y creo que aún nos falta un poquito entrar de lleno, como diríamos, ¿no? Pero creo que las herramientas digitales pueden ser una herramienta de presente, como ya lo son, y de futuro, muy complementaria para interactuar con otros profesionales, con personas con diabetes, como medio de información, como medio de difusión de material educativo. Bueno, una manera de interactuar muy diferente que quizá 15 años atrás o 10 no nos hubiéramos imaginado, ¿no?
Bueno, como tampoco nos hubiéramos imaginado la nueva aventura a la que se presta D1, ¿no? Porque se ha propuesto recorrer virtualmente los 5 continentes y para conseguirlo necesita la ayuda de personas reales para que aporten kilómetros que le permitan avanzar. ¿Por qué ha surgido este reto?
Bueno, D1 quiere llegar más lejos y a más gente, ¿no? Y se ha creado una web en la que ayudaremos a D1 a recorrer virtualmente los 5 continentes, ¿no? Un poco a dar la vuelta al mundo, y en los que trataremos de ir ayudando a chicas y a chicos en la gestión de su enfermedad. Y a este proyecto se le llamó pues D1 Millas. Y el canal principal donde se divulga el proyecto y donde se podrán ver los movimientos de D1 será en su nueva web, que es, bueno, www.d1millas.com.
¿Y en qué consiste este proyecto, este D1 Millas? ¿Habrá una serie de etapas o cómo tendremos que hacerlo?
Sí, pues los kilómetros que D1 vaya recibiendo le permitirán recorrer las 5 etapas diferentes que se han propuesto, cada una de las cuales está tematizada por un aspecto importante de la diabetes. En esta primera etapa, donde estamos ahora, D1 atravesará Europa. Y, por ejemplo, en este caso, la temática principal es el ejercicio físico.
¿En la segunda etapa qué tendremos?
Pues en la segunda etapa nos iremos hacia América, ¿de acuerdo? Y se han tratado de realizar 5 pilares del manejo de la diabetes. Aunque la Asociación Americana de Educadores en Diabetes recomienda seguir los 7 puntos de autocuidado, en este caso se han seleccionado 5, que son el ejercicio físico en Europa, donde estamos ahora, una alimentación saludable, la realización de la glicemia capilar, la educación terapéutica y la inyección de la insulina. Estos 5 pilares, cada uno corresponderá a un continente distinto. Como he dicho antes, ahora estamos en Europa, que corresponde al ejercicio físico, y luego iremos continuando hacia América, África, Oceanía y Asia.
Porque ¿qué significan estos 5 pilares en el manejo de la diabetes?
Bueno, son parte fundamental para llevar un buen control de la misma, de la diabetes.
Bueno, nos falta saber, Daría, cómo se puede participar, porque yo creo que nuestros oyentes se lo están preguntando ahora mismo. ¿Cómo pueden ayudar?
Con ganas de participar, ¿no?
Claro que sí. Pues,
existen 3 maneras de donar kilómetros a D1. A través de interacciones en Facebook, en Twitter, utilizando el hashtag #sumatusmillas o haciendo me gusta en las publicaciones que también llevan el hashtag, y se suma 1 kilómetro por cada pequeña interacción. Después también respondiendo correctamente a las preguntas en el juego de D-Game o pues realizando ejercicio físico real. Las personas que quieran ayudar a D1 de esta manera deberán acceder a la web y con una aplicación que se llama WeFitter,
¿sí?,
podrán ceder los kilómetros que hayan realizado en su ejercicio físico. Los más pequeños también pueden registrar su actividad física y poner su granito de arena, ya que hay otra app que se llama Sport and Revolution. Entonces, esta mañana D1 lleva ya 534 kilómetros recorridos y está alrededor de Madrid y le quedan 490 para llegar a la próxima ciudad, que si no me equivoco es Lisboa.
Ajá, o sea que vamos, ahora mismo lo tenemos por aquí cerca, ¿eh?
Sí, ahora lo tenéis cerquita.
Y Daría, de las actividades que estabas hablando de ejercicio físico, ¿cuáles son susceptibles de ser donadas a D1? ¿Vale cualquier cosa? ¿Vale bici? ¿Vale correr? ¿Qué vale?
Sí, la parte positiva de D1 es que es apto para todos los públicos, es decir, tanto el paciente adolescente como sus hermanos, padres, incluso abuelos pueden participar. El objetivo es que realicen actividad física, es decir, que se muevan, desde ir andando a hacer la compra hasta una carrera. ¿De acuerdo? Y cualquier persona con un móvil que se pueda descargar la aplicación, como he dicho antes, y registre la actividad, ya sea correr, ya sea ir en bici, ya sea jugar un partido de fútbol, luego se conecta y puede donar esos kilómetros.
Bueno, pues ya lo hemos oído todos. Tenemos que empezar a descargarnos esta aplicación y empezar a donar kilómetros para ayudar a D1 a conseguir su objetivo. Daría, ¿cómo animarías tú a todos estos oyentes, a nuestros seguidores de Digitalmente Saludable, a que aúnen sus esfuerzos para completar esta vuelta al mundo?
Pues yo, en primer lugar, que accedan a la web de D1 Millas, que vean el proyecto y allí podrán leer toda la información de cómo donar kilómetros. Y en segundo lugar, creo que siempre es un buen momento para realizar ejercicio y promover actividades por una buena causa como es D1, ¿no?
Por supuesto que sí, Daría.
Pues, además, ahora viene el fin de semana, así que adelante.
Exactamente. Pero bueno, fines de semana, días de diario, cualquier momento es bueno.
Cualquier momento es bueno para realizar actividades.
Exactamente. Daría, pues ha sido un auténtico placer que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Ojalá sean muchos los jóvenes que ayuden a D1 a superar esta aventura. Y yo la verdad es que pienso que no es nada difícil, que la satisfacción de conseguir sensibilizar a un gran número de jóvenes con diabetes tipo 1 de la importancia de controlar adecuadamente su patología no tiene precio y no tiene kilómetros. Así es que, Daría, enhorabuena por ser parte de este proyecto y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y el placer es nuestro. Gracias.
El que sí que no sabemos en qué parte del mundo está es nuestro compañero Xavi Olva, responsable de estrategia digital de Sanofi. Eso sí, nunca se olvida de su cita obligada con nosotros cada semana. ¿Queréis saber qué viene a contarnos hoy? Pues vamos a escucharle. Adelante, Xavi.
Hola, Mar. Como complemento a la entrevista de hoy a Daría Roca, me gustaría dedicar el programa de hoy a la importancia que los pacientes crónicos estén bien formados en sus enfermedades para mejorar la gestión que hacen de ella y que tenga la máxima calidad de vida posible. La imagen de un paciente que sale de la consulta sin saber muy bien de lo que le pasa ni el tratamiento que debe seguir empieza a formar parte del pasado. Ocupa en su lugar un usuario de la sanidad que ha adquirido los conocimientos necesarios para controlar su enfermedad y sacar el máximo provecho a las visitas al médico. Varios estudios de la Universidad Americana de Stanford demuestran que un paciente bien formado utiliza y consume los recursos sanitarios de una forma más eficiente y, sobre todo, esta formación incide positivamente en su salud. Los profesionales de la salud, como nuestra entrevistada de hoy, Daría Roca, son clave en la educación terapéutica de los pacientes. Sin embargo, los pacientes cada día tienen un mayor acceso a la información y una mayor capacidad de decidir por ellos mismos. El hecho de que el paciente está bien formado y empoderado está cambiando la relación médico-paciente. El rol del paciente ha dejado de ser pasivo para ser proactivo y, por tanto, responsable juntamente con su profesional en la toma de decisiones sobre su salud. En el programa de hoy quiero hablar de otros canales de formación que pueden tener los pacientes para estar bien formados más allá de la tradicional visita a su médico o farmacéutico. En España, los pioneros fueron la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Biblioteca Josep Laporte, creando la Universidad de los Pacientes. Ellos imparten programas de formación de pacientes expertos en varias enfermedades crónicas siguiendo la metodología de la Universidad Americana de Stanford. Otra de las fuentes de formación para pacientes los lideran los responsables de los sistemas de salud regionales. El creciente incremento de pacientes crónicos y el elevado coste que generan patologías como la hipertensión o el colesterol ha hecho que pongan en marcha programas para formar a los pacientes para que estos gestionen de una forma más eficiente los recursos sanitarios públicos. Algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Galicia o Cataluña, disponen de programas de paciente experto. La finalidad de estos programas es que pacientes con mucha experiencia formen a otros pacientes a tomar las mejores decisiones. Estos pacientes formadores, además de tener una larga experiencia, han sido formados por profesionales de la salud. Sin lugar a dudas, no hay mejor forma de aprender que las experiencias de otros pacientes que han pasado por lo mismo que uno mismo. Una de las iniciativas pioneras en este ámbito es la Escuela de Pacientes, creada por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la mano de la Consejería de Salud. A día de hoy, hay más de 300 unidades clínicas implicadas en el proyecto, especialmente para formar a pacientes con fibromialgia, diabetes, alergias, asma infantil o cardiopatías. Se puede participar en la Escuela de Pacientes de forma presencial o a distancia a través del portal web de la propia escuela. En esta misma línea tenemos el programa de paciente experto del Instituto Català de la Salut de la Generalitat de Cataluña. Este, a diferencia del de Andalucía, se basa exclusivamente en reuniones presenciales, donde hay un profesional que hace de observador y asegura que las conversaciones paciente a paciente sean adecuadas. Pero no solo los gobiernos optan por programas de formación para pacientes, sino que los propios hospitales públicos están trabajando en esta línea. Este es el caso del proyecto Paciente Experto VIH 2.0 del Hospital de Balme de Sevilla para pacientes con SIDA. En este caso, se trata de un curso íntegramente online. El paciente, además de aprender a través de 6 módulos de formación, está acompañado de 2 tutores, un paciente experto y un profesional de la salud. Además, el paciente puede poner en práctica todo lo aprendido gracias a una plataforma donde monitorizar variables claves para su gestión. Además de las autoridades y hospitales, las sociedades científicas también apuestan fuerte por la formación del paciente. Este es el caso del proyecto D1 del que Daría Roca nos hablaba hoy. Gracias a Facebook y un juego, los pacientes aprenden de las actividades clave en el siguiente su enfermedad. También las asociaciones de pacientes disponen de este tipo de programas. Uno de los proyectos más galardonados es el de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados. El objetivo del programa es prevenir el ictus en la fibrilación auricular en pacientes anticoagulados a través de la educación en salud de los pacientes. Estos son algunos de los programas de formación de pacientes más destacados y un ejemplo de que si el paciente no debe ser un mero receptor, sino que debe actuar, tomar decisiones y, en definitiva, responsabilizarse de su autocuidado y su salud. Para ello, programas de estas características son muy útiles. Esperando mis reflexiones de esta semana hayan sido de vuestro interés, hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Pues después de estos consejos de Xavi Olva, de nuestro querido responsable de Estrategia Digital de Sanofi, y la interesante entrevista con Daría Roca, educadora en diabetes y colaboradora del proyecto D1, que ahora, como hemos escuchado, está de tour por todo el mundo, nos despedimos nosotros hasta la próxima semana, que nosotros sí que no nos vamos, seguiremos aquí. Así que me despido de vosotros, besitos.